Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, estamos a lunes, a 18 de enero de 2021. Están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al frente del control de sonido. Por eso sonamos así de bien, porque si tuviera que hacerlo yo, otro gallo cantaría. Un saludo, por cierto, de quien os habla, de Santi Peón. Y por supuestísimo, otro bien grande para nuestro querido Antonio Estévez, que sigue en su lucha particular. Esa pelea que tiene contra el coronavirus, de la que seguro que va a salir adelante, porque un tío fuerte como es Antonio Estévez no nos cabe ni la más mínima duda. Un lunes que viene cargado de noticias y que viene además con muchas expectativas para una semana que se prevé que sea un poco más ágil, un poco más movida que la pasada, sobre todo en lo que tiene que ver con la información relacionada con el Real Club Celta, porque pasamos de no competir, como sucedió la semana pasada, después de caer en el torneo del CAO, en la Copa del Rey, a tener dos partidos esta semana. El primero de ellos el próximo miércoles, el segundo para cerrar esta semana, que hoy arranca el próximo domingo en Balaídos, recibiendo al Eibar, del siempre interesante, porque cada vez que habla dice cosas interesantes José Luis Mendilibar. Un fin de semana que nos dejó en la jornada en Segunda División B, finalmente el partido aplazado del Celta B, no pudo desplazarse a Vigo el Guijuelo por casos positivos, cada vez más, por desgracia, en su plantilla. Lo más importante, como siempre en este tipo de casos, desearle a todo el mundo, lo decimos siempre, una pronta recuperación. Si puede ser que sean asintomáticos, si hay que pasarlo, a poder ser asintomático. Y si hay algún síntoma, que sea lo más leve posible. Un Coruxo que perdió en el Ruta de la Plata frente al Zamora, que se mete, o que se mantiene, mejor dicho, en esa posición un tanto complicada de la tabla clasificatoria, y un Pontevedra que sorprendentemente perdió frente al Racing de Ferrol, el equipo ferrolano que con esta victoria en Pasarón además se mete de lleno en la pelea por meterse precisamente, al contrario que el Coruxo, en los puestos más altos de la tabla clasificatoria. Además, el fin de semana nos dejó muchas más cosas que, como siempre, vamos a repasar desde ya y hasta las 4, porque así arrancamos la primera edición de esta semana, que además ya aviso que promete, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Así que claro, tenemos que empezar hablando de la actualidad del Celta, porque abrimos una semana cargada de competición para el equipo vigués. El próximo miércoles, partido muy importante en Sevilla, en el Estadio Benito Villamarín, frente al Betis. Eso va a suceder el miércoles a las 9 de la noche, un partido que evidentemente se va a escuchar en tiempo de juego y que se puede ver además a través de las cámaras de gol. El cierre de la semana para el equipo de Eduardo Coudet tendrá lugar el próximo domingo a las 6:30 en Balaídos, recibiendo al Eibar. El partido más próximo, lo siguiente que tiene el equipo vigués, es el miércoles, visita al Betis, dos equipos que están muy próximos, muy parejos esta temporada, sobre todo a nivel clasificatorio, y además un Celta que necesita sumar los tres puntos porque, por un lado, necesita volver a la senda de la victoria, eso es muy importante después de los últimos resultados cosechados. Y no es baladí, no es menos importante que el equipo de Coudet recupere las buenas sensaciones, porque desde que arrancó este 2021 la verdad es que el equipo ha ido dando tumbos, perdiendo frente al Real Madrid, goleado en la última jornada disputada en Balaídos frente al Villarreal, y qué decir una vez más del estrepitoso golpe que se dio el Celta cayendo en Copa del Rey frente a la Unión Deportiva Ibiza. La buena noticia de cara al miércoles es que Coudet va a recuperar a un futbolista que ha quedado más que demostrado, sobre todo en el último partido, que es un futbolista indispensable, que es de los fijos en el 11 de gala que tiene el entrenador argentino. Hablamos de Renato Tapia, que después de perderse por sanción el partido frente al submarino amarillo, va a regresar a la convocatoria y evidentemente lo va a hacer además también en el equipo inicial. Un Betis que llega mucho menos descansado que el Celta, que no compitió este fin de semana porque no tenía copa y evidentemente no disputaba la Supercopa, sí disputó, sí tuvo torneo del CAO. Ayer el Betis ganó 0-2 en el Molinón al Sporting, y después de esa victoria que les coloca en la siguiente ronda de la Copa del Rey, el equipo verde y blanco, el entrenador del equipo verde y blanco, pasó por sala de prensa para analizar un par de temas que tienen directamente que ver, que tienen relación directa con el partido del miércoles frente al Celta. Por ejemplo, el caso de Guido Rodríguez, el futbolista que arrastra una lesión, un problema muscular y que le convierte en seria duda para recibir al equipo de Coudet esta semana, este próximo miércoles. No hablamos de un futbolista cualquiera, hablamos de un jugador importantísimo en el esquema de Manuel Pellegrini.
Tiene un pequeño problema que vamos a ver si le permite, pero vamos a ver si le permite estar el día miércoles. Hay que revisarlo con mucha tranquilidad para justamente no se vaya a perder dos partidos si se le recrudece la lesión. Fue algo mínimo, pero hay que trabajarlo y tenerlo con cuidado.
El Betis en Copa del Rey, eliminando al Sporting de Gijón, ganando 0-2, un partido que a pesar de ser de Copa, ni siquiera tuvo la oportunidad de disputar de inicio un futbolista que parece estar más fuera que dentro. Nos referimos al delantero santiagués, formado en la cantera del Real Club Celta, Borja Iglesias, que tuvo minutos, es verdad, pero entrando como recambio durante la segunda parte del partido que venció en Copa en el Molinón, el Celta, frente al Sporting. Atención a lo que dice Pellegrini. En principio cree que debido a la situación económica que están atravesando los clubes profesionales no vaya a haber refuerzos para el equipo verde y blanco, pero lo que no hace es cerrar la puerta a posibles salidas en este mercado de enero.
No hay ninguna posibilidad de traer a nadie. No digo que no vaya a salir nadie, porque nunca se sabe con las ofertas que pueden llegar, pero en este momento la intención es tratar de, y las posibilidades además, es de mantener este plantel, porque bueno, ya sabemos una serie de condiciones que le permitan a los equipos traer jugadores y hay que cumplirlas.
En Copa del Rey, el Betis sí fue capaz de eliminar a un equipo de inferior categoría como es el Sporting, el Betis próximo rival del Celta, el domingo en Balaídos, Celta, Sociedad Deportiva Eibar, el equipo armero que viene de darse un castañazo considerable. Hacíamos referencia hace escasos minutos a cómo el Celta perdió frente a un equipo de Segunda División B. Le pasó lo mismo, una ronda más adelante al conjunto vasco, al Eibar, que perdió frente al Navalcarnero. Lo hizo además de manera contundente y eso suscitó esta crítica a su propio trabajo. Hacer un poquito de autocrítica nunca está de más, y sobre todo a sus futbolistas, de José Luis Mendilibar, el entrenador que visitará con su Eibar Balaídos el próximo fin de semana.
Nos han pasado por encima y solo decir que me siento mal, porque muchas veces puedes jugar muy mal, pero hoy creo que nosotros es para sentir un poco vergüenza también, por lo que ni hemos peleado, ni hemos corrido, ni hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que rebobinar, tenemos que pensar y tenemos que dar vueltas a la cabeza para pensar que queda toda una mitad de temporada para tratar de sacar esto adelante, ¿no?
Pues eso, palabra de Mendilibar, mucho va a tener que mejorar la Sociedad Deportiva Eibar si quiere rascar en la jornada que tiene entre semana el equipo armero y que va a terminar el próximo domingo con la visita al Celta en Balaídos. Todo esto en relación a tema puramente deportivo, pero recuerdo que está abierto el mercado de invierno. Recuerdo que el Celta quiere intentar reforzar su delantera con el fichaje de un punta, algo que no parece sencillo, entre otras cosas por la situación que atraviesan, volvemos otra vez al mismo tema, David Costas y Jorge Sáenz, dos futbolistas que no entran en los planes del club, que llevan un tiempo apartados, a pesar incluso de la mediación de la Asociación de Futbolistas Españoles, y que si no salen no se puede liberar esa parte de la masa salarial que permita la contratación en calidad de cedido de un delantero. Así que nosotros seguimos profundizando en este tema, lo hacemos con un abogado de dilatadísima experiencia en el mundo del derecho deportivo, cuya rama además es especialista. Hablamos con Santiago Nebot. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero.
Bien, bien, por ahora bien, aquí aguantando este vendaval.
Eso es una muy buena, una muy buena noticia, como bien apunta, dadas las circunstancias que nos rodean a todos. Pregunta primera que le formulo, Santiago, lo que está haciendo el Celta, porque hay ciertas dudas, o por lo menos eso percibo yo en parte de la afición del Celta, lo que está haciendo el club con Jorge Sáenz y con David Costas, ¿es ilegal?
Vamos a ver, hombre, al dedillo yo no te sé decir lo que está haciendo, pero así desde fuera y por lo que nos vamos informando, yo no creo que lo que haga esté dentro de la legalidad. Por dos aspectos muy importantes. Una, porque el Real Decreto 1006, que regula la actividad de los deportistas, dice que los deportistas deberán entrenar de manera conjunta, salvo por lesión o sanción. y el convenio colectivo también del fútbol profesional viene a decir lo mismo, que se tiene que entrenar conjuntamente y que solo se puede excluir a los futbolistas por sanción lesión y se matice cualquier otra causa que esté justificada y que deberá siempre constar por escrito, ¿no? Entonces, toda la experiencia que tenemos nosotros, pues cuando se apartan los futbolistas sin una razón, que normalmente es médica, por lesión o por una sanción, no son legales, no respetan la legalidad.
O sea, lo que sí está claro, Santiago, es que por lo menos lo que sí está haciendo el Celta es vulnerar los derechos de Jorge Sáenz y de David Costas como trabajadores, como nos podría suceder a cualquiera en nuestra empresa, vaya.
Sí, exacto, claro, están vulnerando los derechos de unos trabajadores, porque al fin y al cabo los futbolistas son trabajadores y a nadie nos gusta que nos vulneren los derechos en nuestra empresa. Yo creo que se han de respetar. Porque además yo creo que es echarse piedras sobre su propio tejado, porque después puede esto luego también salir mal, porque al final los futbolistas son un activo del club y cuanto peor o peor se les trate, primero más resistencia suele haber del trabajador y luego por otro lado, en este caso, pues peor salida en el mercado van a tener ellos dos.
De seguir el Celta en la postura que viene manteniendo hasta ahora, que recuerdo es, apartó primero a los dos futbolistas, no podían tener a nivel entrenamiento ningún contacto con el cuerpo técnico ni también con el resto de sus compañeros. Me dio la Asociación de Futbolistas Españoles y se les dijo, sí, pues vais a poder hacer simplemente el calentamiento con el resto del grupo y después en solitario. De seguir manteniendo esta actitud el club, ¿cuál se presupone que sería el siguiente paso a dar por parte de los futbolistas?
Depende de ellos, pero bueno, es un incumplimiento, es una vulneración de los derechos en donde podría reclamar al club tanto la resolución del contrato por un incumplimiento, podría pedir mantener el contrato y pedir una indemnización por todos los daños que le está causando, incluso si esto se prolonga en el tiempo unos meses, podría ser incluso una medida de discriminatoria y podrían incurrir en responsabilidad los directivos, ¿no? O aquellas personas que hayan dado estas órdenes.
Porque un futbolista se puede negar a rescindir su contrato, aunque sea una propuesta hecha por el club, si no hay una rescisión de contrato de común acuerdo, entiendo que no se puede llevar a cabo.
Exactamente. Tiene que ser de manera bilateral por ambas partes, llegar a un acuerdo y resolverlo. O en otro caso, lo que podría hacer el club es despedirlo con las consecuencias que ello puede traer, porque incluso algún jugador es cedido y podría también tener consecuencias con el club que lo cedió, con el club cedente, porque lo ceden con la obligación de tramitarle la licencia y abonarle los salarios y puede haber una compensación económica también hacia el club.
La última que le formulo, Santiago, ¿esto dónde puede acabar? ¿Es más de justicia deportiva o de justicia ordinaria?
Es justicia ordinaria, esto acaba si acaba mal, acabará en los tribunales de lo social, en el juzgado de lo social de allí, de Pontevedra o de Vigo, uh-huh. En Vigo hay porque trabaja desde Valencia, y acabará en los juzgados de lo social. Pero yo creo que esto tampoco se puede alargar mucho en el tiempo, más del 31, cuando se cierre el mercado, porque una vez se cierre el mercado, si el jugador no ha salido, yo creo que lo incorporarán al 100% con el resto de la plantilla, porque si no, no tendría sentido mantenerlo fuera, estar pagándole y encima tener dos licencias menos en el equipo.
Claro, con el agravante además de que el Celta este año, por las circunstancias, no tiene tampoco una plantilla extremadamente larga. Pues arrojamos un poquito más de luz a este tema, que es realmente escabroso, difícil y que está generando, por lo menos yo lo percibo así, sobre todo a través de redes sociales, muchas diferencias o muchas discrepancias entre los propios aficionados del Real Club Celta. Así que Santiago Nebot, abogado, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y aclararnos un poquito más la situación que atraviesan estos dos futbolistas.
Venga, a vosotros por llamarme, cuando queráis.
En cuanto a temas de mercado, para acabar la información en relación al Real Club Celta, son varios los medios que durante el fin de semana se han hecho eco de que el representante de Okai confirma que el futbolista tiene varias ofertas sobre su mesa. La más clara, según declaraciones del propio Altiparmak, el representante del propio Okai, la que tiene más posibilidades de ir hacia adelante es la del West Bromwich Albion, el equipo que a día de hoy es penúltimo clasificado en la Premier League. Eso sí, el conjunto inglés lo que le ha pedido al Celta es la cesión, y según información de Faro de Vigo, en la directiva del Celta lo tiene muy claro. El turco, si sale, única y exclusivamente lo hará si hay un pago del traspaso, nunca en calidad de cedido. Además, los compañeros del portal de internet Gol han también apuntado el nombre de Saponjic, el delantero del Atlético de Madrid, que apenas acumula un puñado de minutos en lo que va de temporada, como una de las opciones, aunque hay más equipos interesados, para que el Celta pueda reforzar su ataque, si es que al final lo consigue, que parece que va a ser harto complicado en lo poco, cada vez menos, que queda del mercado de invierno.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Lo decíamos al principio, en Segunda División B finalmente quedó aplazado el partido que debió medir en la mañana de ayer al Celta B y al Guijuelo, sin fecha evidentemente en el calendario, ni este partido ni el que tiene que medir al equipo salmantino con el Pontevedra, que fue aplazado de la jornada anterior. Y en Pasarón, nueva derrota del Pontevedra, 0-1, un Pontevedra que no gana en Liga desde el pasado 22 de noviembre. Jesús Ramos, el entrenador del equipo granate, en sala de prensa reconocía que frente al equipo ferrolano a lo suyo no le había salido nada, pero absolutamente nada bien.
Sí, hoy no estuvimos, la verdad. Se nos pone un poquito con la expulsión de Alex, parece que uno más, pues esa posibilidad. Intentamos cambiar la estructura por dentro con un pivote, dos interiores, seguir jugando por fuera, pero hoy, pues por desgracia, pues no estuvimos bien, no fuimos capaces de sobrepasar a nuestros adversarios en los unos para uno por fuera, ni los centros, ni la gente que llegaba de segunda línea. Pues la verdad, pues no estuvimos nada bien, ninguno acertado, la verdad.
De todas formas, decía el entrenador del Pontevedra que para él los malos resultados, que insisto, en Liga nada tiene que ver con la Copa del Rey, donde el Pontevedra ha dado sin duda la cara en las dos eliminatorias que en esta temporada ha disputado, frente al Cartagena y frente al Cádiz, decía que no era, por lo menos para él, algo mental, que los resultados no estaban saliendo, que el juego no acompañaba, pero que esto en algún momento tenía que dar la vuelta.
No, yo creo que ha sido más un problema futbolístico, y no, la verdad es que al equipo mentalmente lo veo bien. Sí que es verdad que, bueno, venimos a jugar dos partidos de la Copa Rey donde hemos estado bien, y la verdad, pues hoy no hemos interpretado, y el Ferrol ha sido justo vencedor el partido.
Quien aprovechó para sacar pecho precisamente fue Emilio Larraz, el entrenador del Racing de Ferrol, en la sala de prensa de Pasarón.
Supongo que ahora seguirá habiendo peros, ¿no? Ahora habremos jugado mal, hemos jugado a la defensiva, habremos ganado como equipo pequeño, tal. Pues muy bien, me parece muy bien. Yo estoy encantado con mi equipo, con el proyecto, con mis jugadores. Si el partido se ha jugado igual a igual, pues yo es que estoy mal de la cabeza. Entonces no se ha jugado igual a igual, y a pesar de todo el Racing ha ganado y ha merecido ganar por más diferencia de goles gracias a un grupo de profesionales y sobre todo de personas excelente.
Haciéndose una expresión muy utilizada en la televisión por un famoso torero hace algunos años, el entrenador del Racing de Ferrol. Por cierto, atención al estado de Rufo, que se fue del partido con el brazo en cabestrillo. Veremos en qué queda la lesión de Rufo, porque hablamos de un delantero realmente importante para el conjunto granate. Y por último, el Coruxo cayó 2-0 en Zamora. Un gol tempranero en el minuto 3. Pues ya puso muy cuesta arriba el encuentro para los de Michel Alonso. El segundo gol del equipo zamorano llegó cuando mejor estaba el equipo de Michel, que finalmente no pudo darle la vuelta a este resultado, perdió 0-2 y que sigue en octava posición, sigue en la zona baja de la tabla clasificatoria. Tenemos movimientos de invierno. Diego Barry, que llega al Celta B, cedido por el Badajoz. Hablamos de un centrocampista organizador con vocación de ataque, y se ha confirmado también la llegada de Damián Sabater al Pontevedra. Tiene 24 años, llega procedente de La Nucía, refuerza la medular, donde recuerdo que el Pontevedra tenía serios problemas por las bajas de Romay y de Adrián Cruz. Y en tercera división también tuvimos jornada este pasado fin de semana. Recuerdo que quedó aplazado el Arosa Unión Deportiva Ourense por casos COVID en el equipo rojillo, pero los arlequinados aprovecharon para jugar un partidillo amistoso. Fue en el campo federativo de Coya. 1-2 venció el Arosa al Gran Peña con los goles de Pedro Veda y de Rob. El resto de la jornada sí se pudo disputar con normalidad en tercera, con la principal sorpresa, la de la Londras, que en el tiempo de descuento perdió en el campo de Morrazo 1-2 frente al Barco. Además, Atios 0, Rápido de Bouzas 0, Choco 3, Ribadumia 1 y Estradense 0, Pontellas 0.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Nos cambiamos de deporte, son y 51 las 3, pasamos a hablar de balonmano, en concreto de la Asamblea General del Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo, que se celebró en la mañana del sábado en el Salón de Plenos del Concello de Cangas, y cuyo punto principal del día de la Asamblea era el nombramiento de un nuevo presidente por la inhabilitación de la que dimos buena cuenta la semana pasada de Manuel Cameña, el histórico presidente del Frigoríficos. Pues ocupa su cargo desde ya Alberto González. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alberto, lleva usted muchos años en el club, si no me equivoco, ejerciendo la función de vicepresidente. ¿Cómo asume este nuevo rol que le toca?
Bueno, antes de nada, y el nombre mío propio y el nombre de la directiva, queríamos dar un apoyo fuerte a vuestro compañero y a su familia, Antonio Esteves, que sabemos que se encuentra en una situación delicada.
Sí.
Es una persona que tenía, bueno, pues un gran prestigio a nivel periodístico, yo lo conozco personalmente y me preocupa la situación. O sea que un fuerte abrazo para la familia y para vosotros.
Se lo agradecemos de corazón, de verdad, porque evidentemente son momentos, bueno, difíciles, sí, para todos los que conocemos y todos los que queremos a Antonio, así que vaya por delante, porque sin duda es lo más importante, pues ese, sí, mensaje también de agradecimiento por su parte. Muchísimas,
vale,
gracias.
Y la pregunta era si llevo, sí, llevo aquí en la directiva desde principios de los años 90. Empecé como asesor jurídico y desempeño esa función desde hace tiempo y dentro de mis posibilidades, y desde hace unos años soy el vicepresidente, bueno, era el vicepresidente de la directiva. Después se constituyó una junta gestora, no voy a comparecer nadie en las últimas convocatorias que hicimos de elecciones a la presidencia. Y ahí estoy, hasta el día del hasta el pasado sábado, que hubo la Asamblea General Extraordinaria.
Si me refiero a usted como presidente interino, entiéndame un poco el chascarrillo y la broma, ¿le parece bien, le parece mal, lo entiende, usted lo
ve? No, para nada, para nada. Yo soy, estoy aquí gracias a Manuel Cameña. Manuel Cameña en su momento, si él dice que vuelve y porque no vuelve, no vuelve a ser formalmente presidente, ¿vale?
Sí.
A día de hoy no nos abandonó, ni nos abandonó, porque no deja de ser su casa, no deja de ser el club balonmano en Cangas, no deja de ser su hijo, y mejor que él no puede decir nadie cómo funciona este club.
Entiendo entonces que hablamos un poco de línea continuista, ¿no? Con su presencia al frente del club, ¿no? Al frente de la presidencia,
sí,
del Balonmano.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. No podemos hacer aquí experimentos. Experimentos no son para los científicos. Nosotros tenemos que ser cabales y consecuentes con lo que tenemos. Es decir, tenemos un club con las limitaciones económicas y con unas limitaciones deportivas. Es decir, nosotros aquí venimos, seguimos trabajando en todo lo que haga falta al club. Aquí el cargo y el nombre pues indican un trabajo, trabajo y trabajo.
Ya aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono para preguntarle, porque llevamos un par de minutos hablando del Balonmán Cangas y siempre que se habla de frigoríficos hablamos evidentemente de Manuel Cameña. ¿Cómo está después de lo sucedido la semana pasada cuando se hizo público esa, me atrevo a decir, lo califico yo así de extraña, ¿no? La inhabilitación por parte, sí, de la Federación, sí, Española.
Extraña y a todas luces injusta y desproporcionada. No tiene, desde el punto de vista jurídico, es una, lo considera como una aberración, es cierto. Caminas se encuentra bien, ya éramos conocedores de la existencia de este expediente desde que se inicia, desde que nos notifican la apertura del mismo, la fase de instrucción, y ahí ya en su momento él presenta la dimisión diciendo, mira, yo aquí no quiero dañar o causar ningún daño a mi club y me echo por un lado, seguir vosotros. De hecho, él presenta la dimisión, la recibimos en la sede del club, se la tramita, pero no damos el paso siguiente a convocar lo que hicimos estas semanas hasta el año que sucedía con la resolución que se editó recientemente por el Comité Nacional de Competición, que no esperábamos otra respuesta, evidentemente que no, pero también ya lo tiene asumido. Es decir, aquí lo que intentan es apartarlo, echarlo por un lado, porque las voces discordantes, la gente que va de cara, pues molesta, parece que molesta a la gente que está llevando las riendas de la federación.
Entiendo entonces, creo que si no me voy a equivocar si hago esta afirmación, seguro que Paco Blázquez, presidente de la Federación Española, no le ha llamado para felicitarle por su nuevo cargo al frente del Balonmán Cangas, ¿no?
Sé que tampoco está en una situación como para llamar a nada, que también parece que está delicado, pero supongo que no. Yo creo que no me llamará. Pero bueno, todo es posible. Como no había antes un programa, ya todo es posible el domingo, pero hoy ya estamos el lunes.
Pues sí, tal cual. Alberto González, el nuevo presidente del Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo, pues queríamos saludarle, conocer un poquito también su voz de primera mano y, por supuesto, desearle toda la suerte del mundo para que entre todos consigamos que un año más el Frigoríficos consiga la permanencia, que al final es sin duda uno de los objetivos más importantes en la Liga Sobal. Alberto González, lo dicho, que toda la suerte del mundo en este camino que ha arrancado este fin de semana.
Vale, pues lo reitero, lo dicho sobre Antonio Esteves, y un gran abrazo para él y para toda su familia y para vosotros, sus compañeros de él. Vale,
lo recogemos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias a toda la familia, como siempre, del Balonmán Cangas. Gracias.
Venga, chao.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola a todos y a todos. Bueno, como ya sabéis, este año voy a estar en el Marín Campus Baloncesto. Soy María Araújo y voy a estar como entrenadora en el campus.
La gran María Araújo, una de las muchas perlas que han salido de la prolífica cantera del Celta de Baloncesto, y que ha dado a los seguidores y a los pequeños que van a tomar parte el próximo verano, Dios mediante, si hay suerte con esto de la pandemia, del campus de baloncesto de Marín, que se va a celebrar, como digo, el próximo verano, va a contar con la presencia ni más ni menos de una jugadora top de nuestro baloncesto, como es María Araújo. En Liga Femenina 2 hemos tenido jornada este fin de semana, en algunos casos con doble enfrentamiento. El sábado, Celta Zorca 73, Arsil de Pontevedra 70 y Maristas de A Coruña 73, Cortegada de Villagarcía 55. Insisto, eso sucedió el sábado. Ayer por la mañana, recuerdo que el Arsil recuperaba el partido aplazado de la jornada número 5 del campeonato. Se medía con Ibaizábal, dos derrotas en el mismo fin de semana para las de Maite Méndez. El Arsil perdió en la mañana de ayer en el Estadio de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, 5-5-6-5, frente a Ibaizábal Vasco.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Ya que lo decía Alberto González, el nuevo presidente del Balonmán Cangas, pues recojo el testigo y aprovecho para daros las gracias a todos las personas públicas y personas que no son conocidas, que llaman o que nos escriben mandándole un mensaje cariñoso y una prontísima recuperación a Antonio Estévez. Si os cito alguno me voy a olvidar: el Celta de baloncesto, el Ibercon Sanfib, ahora el Balonmán Cangas, de verdad, el Seisdo Nadal de Coya, infinitas instituciones deportivas que se han puesto en contacto con nosotros en las últimas horas para mandarnos mensajes de cariño y de apoyo, que por supuesto nosotros le hacemos llegar a la familia de nuestro querido Antoñito Estévez. Os cuento para cerrar cositas del fin de semana en vela, que Nico Rodríguez y Jordi Chamar en la clase 470 están líderes de la regata olímpica de invierno que se está disputando en Lanzarote. En voleibol, derrota por 0-3 del Vigo Volley en Coya frente al Badajoz Extremadura, que se aupa a la primera posición. Y en tenis, segundo ITF consecutivo en el Cairo para la vilagarciana Jessica Bouzas. Nosotros nos vamos porque se acaba nuestro tiempo. Teníamos más temas, como diría el bueno de Antonio Estévez. Volvemos mañana a las 3:30. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.